32, los minutos que pasan de las 12. Muy buenos días, les damos la bienvenida una mañana más aquí a su casa, a Onda Cero Zona Media 94.4. Si nos está escuchando desde la zona de Tafalla y su comarca, y 101.1 si nos está escuchando desde la zona de Peralta. Y además les recuerdo que también pueden encontrarnos en internet a través de la web www.ondacerozonamedia.com. Abrimos nueva mañana de información local en este lunes 22 de mayo y lo hacemos dejando atrás un fin de semana marcado por la actualidad política y deportiva. Ya tenemos nuevo secretario general del Partido Socialista. Pedro Sánchez se imponía ayer con un 50% de los votos a los otros dos candidatos, Susana Díaz y Patxi López, tras la votación en las urnas de los afiliados socialistas. Una votación que transcurrió con absoluta normalidad y que supuso el culmen del proceso de elecciones primarias del partido. Estas primarias han dejado un resultado histórico de participación en Navarra, con un 82,44% de participación del total del cuerpo electoral, compuesto por 1.509 afiliados que ayer tenían la oportunidad de emitir su voto en nuestra comunidad foral. Tenemos los datos. En Navarra, Pedro Sánchez ha obtenido 864 votos, un 69,45%. Susana Díaz ha obtenido 205 votos en nuestra comunidad foral, es decir, un 16,48%. Patxi López obtenía 164 votos, un 13,18%, y además hubo 11 votos en blanco, lo que supone un 0,88%. Sobre todo, llama la atención esa poca diferencia de votos, ¿no?, entre Patxi López y Susana Díaz. El primero conseguía 164 y Susana Díaz conseguía 205. La secretaria general del Partido Socialista de Navarra, María Chivite, declaró ayer ante los medios de comunicación, una vez conocidos estos resultados, momento que aprovechó para felicitar también a Sánchez. Escucharemos sus palabras en torno a la 1:10, porque esta va a ser nuestra noticia del día. Y en cuanto a la jornada deportiva, el Real Madrid, bueno, pues se proclamó también ayer campeón de Liga, 5 años después, obteniendo su 33º título y el primero de Zinedine Zidane, poniendo el broche de oro con goles de Cristiano Ronaldo y Karim Benzema en la Rosaleda ante un Málaga que fue vencido por 2-0. También el Atlético de Madrid se despedía ayer de su estadio, el Calderón, tras una victoria frente a Mi Athletic de Bilbao, equipo al que dejó sin opciones de UEFA en beneficio de una Real Sociedad que regresa a la competición europea. Bueno, pues desde aquí un abrazo muy fuerte también a todos los del Atleti, Atlético de Madrid, Athletic de Bilbao, porque la verdad que se vivió un partido lleno de emoción, sobre todo pues por lo que suponía, ¿no?, despedirse de ese estadio Vicente Calderón en los que, bueno, en el que tantas cosas, ¿no?, hemos vivido a lo largo de todos estos años. Una despedida que le salía cara, como decíamos, a Mi Athletic, que bueno, pues dejaba atrás las opciones de UEFA. Eso sí, la Real Sociedad vuelve a meterse en competición europea. En lo que respecta a nuestra zona media, a la 1:30 daremos la bienvenida a estos estudios a nuestro redactor de la revista Plaza Nueva y experto en fútbol, Miquel Arilla, que repasará como cada lunes los resultados de los equipos de nuestra zona. Cabe destacar que el Azcoyen sigue luchando por la permanencia tras vencer ayer en casa por 4-1 a la Oiz y que la Peña Sport sigue con opciones de subir a Segunda B a pesar de haber perdido por 2-1 contra Las Palmas Atlético este fin de semana. Tafalla será el escenario el próximo sábado a las 5:30, donde se decida ese ascenso. Hablaremos de todo ello y del resto de los resultados de los equipos de nuestra zona, como les decía, a la 1:30 de la mano de Miquel Arilla. Y antes de comenzar con nuestra programación habitual, me gustaría también destacar la retirada profesional del pelotari Juan Martínez de Irujo, quien se despidió de familiares, amigos, compañeros y seguidores. El pasado sábado lo hacía en el frontón Labrit de Pamplona, donde explicó que llevaba más de un año sin jugar por culpa, primero, de una lesión y por culpa de una patología cardíaca después. Bueno, pues desde aquí también nuestra más sincera enhorabuena y nuestro más sincero abrazo para Irujo, porque ha demostrado ser un excelente pelotari y sobre todo también ha demostrado ser una excelente persona, ¿no? Nos quedamos además con unas declaraciones que hacía él a los medios. Decía que ahora mismo cambiaría todos los títulos que ha conseguido, así si eso supondría el seguir jugando a pelota, que es lo que más le apasiona en este mundo. Bueno, pues una triste despedida y bueno, pues esperemos, ¿no?, que a partir de aquí, bueno, pues pueda por lo menos continuar disfrutando de la pelota, aunque no sea, ¿no?, de una manera profesional como ha venido haciendo hasta ahora. Así que dicho esto, yo creo que no nos dejamos nada en el tintero. Este fin de semana hemos tenido también el día del Euskera, el Euskera Areneguna en Tafalla. No me olvido de todo ello, pero hablaremos después de nuestro informativo más detenidamente de este día. Vamos a hacer ahora mismo una parada. Vamos a escuchar a nuestros anunciantes y regresamos ya mismo aquí en esta mañana de lunes 22 de mayo en Onda Cero, Zona Media. Quédense con nosotros, vamos a estar en las ondas como cada mañana hasta las 2 de la tarde. Comenzamos.
En nuestras calles se siente la primavera, el buen tiempo, el calor. Porque comprando en Tafalla, en nuestros comercios, conectas con tu gente, con tus vecinos. Ascota, comerciotafalla.com y en Facebook, Comercio Tafalla. Colabora Gobierno de Navarra.
¿Cómo está tu padre después del ictus? Menudo susto tan joven.
Mejor, porque sabemos que puede recuperarse. Ahora estamos en el Centro Neurológico de Navarra.
¿Y dónde está ese centro?
En la Ciudad del Transporte. Está especializado en el tratamiento y rehabilitación de ictus, daño cerebral y enfermedades neurológicas. Con tecnología única en España para sus terapias individuales.
Centro Neurológico de Navarra. Neurologiconavarra.es.
Vamos allá con la previsión del tiempo para hoy y mañana. Hoy lunes 22 de mayo el cielo permanecerá algo nuboso a lo largo de toda la jornada, con una probabilidad de lluvia del 50% en Peralta y en Tafalla, probabilidad que irá descendiendo conforme avance la tarde. Ascenso generalizado de las temperaturas, con mínimas de 14 y 13 grados en ambas localidades y máximas que alcanzarán los 29 grados en Peralta y los 26 en la ciudad del Cidacos. Y mañana martes día 23, el cielo permanecerá despejado durante todo el día con una probabilidad de lluvia del 0% tanto en Peralta como en Tafalla. Descenso generalizado de las temperaturas mañana con mínimas de 12 y 11 grados en ambas localidades y máximas que caen ligeramente hasta los 27 grados en Peralta y los 25 en Tafalla.
¿Quieres potenciar tus ventas y aumentar tus ingresos? En Ruta 360 te guiamos y acompañamos hacia tus objetivos, haciendo posible que conozcas mejor a tus clientes, tengas con ellos una comunicación planificada y efectiva y los fidelices. Nos encontrarás en ruta360.es. Ruta 360, el camino hacia tus éxitos.
Con los restos de comida se pueden encender muchas bombillas. Reciclando los restos de materia orgánica, reduces la contaminación.
¿Marrones? Sí, gracias. No pases del marrón. Gobierno de Navarra y Mancomunidades de Residuos de Navarra.
Este es un consejo de la Mancomunidad de Mairaga y Valdizarbe.
¡Onda Cero!
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1 y Tafalla 94.4, con Paula Mayallo.
abrimos nuevo capítulo de Efemérides en este 22 de mayo y cuando pasan 42 minutos de las 12, unas efemérides que nos llevan en primer lugar hasta la década de los 60, hasta el año 1960. Ya comenzamos directamente en pleno siglo XX. Les contamos que en las cercanías de Valdivia, en Chile, tenía lugar, día como hoy, el terremoto más poderoso jamás registrado, con una magnitud de 9,5 en la escala de Richter, dejando un balance de más de 2.000 personas muertas, 3.000 heridos y unos 2 millones de personas sin hogar. El poderoso tsunami resultante causó también enormes daños y cerca de 200 muertes a miles de kilómetros de distancia, en lugares como Hawái, Japón o la costa oeste de Estados Unidos. Vamos avanzando en el tiempo, nos vamos ahora 9 años después y además nos vamos al espacio. Nos vamos hasta el año 1969 para contarles que en sus ensayos para la misión del Apolo 11, la NASA lanzaba el 18 de mayo la misión del Apolo 10 con el fin de continuar con las pruebas preliminares. Por eso, día como hoy, Thomas Stafford y Eugene Cernan, que orbitaban nuestro satélite, entraban en el llamado módulo lunar y lo separaban del módulo de mando para colocarlo en órbita lunar elíptica de baja altura, cuyo punto de aproximación máxima se situaba a tan solo 8,9 kilómetros de la superficie de nuestro satélite, siendo los primeros seres humanos que se acercaban tanto a él. Se tomaron multitud de fotos de las posibles zonas de alunizaje. Todo ello, ya lo saben, preparaba la llegada del hombre a la Luna. El módulo lunar y módulo de mando se volvieron a reencontrar 8 horas después de la separación. La misión concluyó con el amerizaje en el Océano Pacífico de la cápsula tras 192 horas, 3 minutos y 23 segundos de vuelo. Y tan solo 3 años después, en 1972, llegaba a Moscú, día como hoy, hace 45 años, Richard Nixon, en lo que fue la primera visita de un presidente de Estados Unidos a la Unión Soviética. Como siempre, hablamos ahora de fallecimientos y nacimientos. Comenzamos por los primeros y solamente tenemos uno que nos lleva a hablar de literatura. Para ello, viajamos atrás en el tiempo, nos vamos hasta el año 1885 para contarles que fallecía en París el escritor Víctor Hugo. Poeta, dramaturgo y novelista romántico francés, es considerado como uno de los más importantes en esa lengua. También fue un político e intelectual comprometido e influyente en la historia de su país y la literatura del siglo XIX. Hablamos ahora de nacimientos. El primero de ellos se nos deja en el año 1813 y es que en la ciudad de Leipzig, en Alemania, nacía día como hoy el compositor romántico alemán Richard Wagner, una de las figuras más importantes de la música del siglo XIX. Sus óperas más conocidas son El holandés errante, Tannhäuser o El anillo del Nibelungo. Bueno, voy con toda la precaución del mundo diciendo los nombres porque siempre hay algo que pronuncio o digo mal. Bueno, continuamos avanzando en el tiempo, nos vamos hasta el año 1859 y nos vamos hasta Edimburgo, hasta Escocia, para contarles que allí nacía día como hoy el médico y escritor escocés Arthur Conan Doyle. Dicho así, quizá no nos suene absolutamente a nada, pero si les digo que fue el creador de Sherlock Holmes, pues ya la cosa varía ya, y bastante. Fue uno de los más vívidos y, perdurables personajes de la ficción y también el prototipo de los modernos detectives. Yo creo que ni él podía imaginarse por aquel entonces lo que daría de sí este personaje, ¿no? Novela tras novela, y además también, bueno, pues unas novelas que afortunadamente también han sido llevadas al cine en numerosas ocasiones. Y cerramos nuestras efemérides de hoy. En el año 1907 volvemos al siglo XX y vamos a hablar también de nuevo de literatura. Y es que nacía en Bruselas, en Bélgica, George Remy, historietista, que en el año 1929 creó Las aventuras de Tintín, que alcanzaron ya en su época una gran popularidad y que narraban las andanzas de ese joven periodista y, por supuesto, también su perro Milú.
¿Estás harto de luchar contra las plagas de procesionaria? En Zamarguilea Integral Garten te ayudamos y con un solo tratamiento, mediante endoterapia, te garantizamos que no tendrás ni una. Confía en nosotros, creamos y mimamos tus espacios de ocio con nuestros servicios de jardinería, riegos y podas, incluso las más complicadas de altura. Si tu problema es el césped natural o artificial, incluso césped deportivo, lo estabilizamos en un día y para toda la temporada con nuestra siembra e hidrosiembra. Además, contamos con viveros de frutal, forestal y planta de jardinería propios en Villafranca. Instalamos y mantenemos tu piscina. Visita nuestro catálogo de plantas y zona de baño en la web www.zamarguilea.com o llámanos al 649-032-237.
¿Qué hacer con mi coche?
¡Anda! El nuevo Hyundai Elantra. ¡Qué sensación de control! ¡Qué espacioso! ¡Y qué seguridad transmite! ¿Verdad?
Sí, ¿tú también lo tienes?
No, es la primera vez que lo veo.
Nada más verlo sabrás qué se siente al conducirlo. Llega un coche que cumple lo que su diseño promete, con un interior lleno de detalles y la última tecnología. Nuevo Hyundai Elantra. Verlo para quererlo. Hyundai.
Ven a verlo a Automóvil Estaray, nuevo concesionario Hyundai en Tudela, en carretera de Corella, junto a Citroën River Auto, y en Avenida de Zaragoza, en Pamplona.
A las 8 de la tarde conectamos con la actualidad. Analizamos todas las noticias del día.
Buscamos las claves de lo que está pasando con un amplio equipo de expertos y analistas y se lo contamos con rigor y claridad.
La brújula, David del Cura, de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1, Itafalla 94.4, con Paula Mayallo.
Avance informativo, espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra funciona.
50 minutos, pasan ya de las 12, es momento de abordar ahora nuestra noticia del día, una noticia que nos lleva sin duda a hablar de esas elecciones primarias del Partido Socialista que, bueno, pues sin duda alguna han culpado, ¿no?, los titulares de periódicos, tanto digitales como en papel, de radios, bueno, de todos los medios, ¿no?, de televisiones, bueno, pues desde ayer hasta esta parte. Nosotros no queríamos ser menos, lo avanzaba al inicio de nuestra programación. Hoy esta va a ser nuestra noticia del día. Vamos a escuchar además en unos momentos las primeras palabras, ¿no?, de la secretaria general del PSN, del Partido Socialista de Navarra, María Echivite, unas palabras que ofrecía ella ayer por la noche tras conocer los resultados. Bueno, les contamos en primer lugar que las elecciones primarias para elegir a la persona que ostentaría la secretaría general del PSOE han dejado un resultado histórico de participación en Navarra, donde se ha registrado un un dato del 82,44% de participación del cuerpo electoral, que era de 1.509 personas. Los candidatos, los tres candidatos, han obtenido los siguientes resultados. Los volvemos a repasar. Pedro Sánchez, 864 votos. Susana Díaz, 205 votos. Patxi López, 164 votos. Además, ha habido 11 votos en blanco. Lo vuelvo a destacar, creo que Navarra llama la atención la poca distancia de votos que ha habido entre Susana Díaz y Patxi López. Una diferencia de poquitos votos porque Susana Díaz ha conseguido 205 y Patxi López 164. La secretaria general del Partido Socialista de Navarra, María Chivite, quiso ayer felicitar a Pedro Sánchez, a quien dijo que había llamado para ponerse a su disposición, y bueno, quiso también manifestar la lealtad y el compromiso con el proyecto socialista y la voluntad de trabajar unidos con el objetivo de que el PSOE vuelva a gobernar en España. Se mostraba orgullosa, sobre todo también de su militancia. Escuchamos las primeras palabras de la secretaria general del Partido Socialista de Navarra, María Chivite, ayer tras conocer los resultados.
Lo primero que quiero decir es que hoy el Partido Socialista Obrero Español ha dado una lección de democracia a todos los partidos políticos, superando en más de un 80% la participación. Esto es un dato histórico y, como digo, una lección para otros partidos políticos por la democracia interna que hemos tenido en esta participación. Quiero, lo primero, agradecer a la militancia, a los responsables de las distintas plataformas que además me acompañan aquí, tanto la plataforma de Patxi, la plataforma de Susana, la plataforma de Pedro, que hemos estado siguiendo todos juntos, además el escrutinio en mi despacho. Yo creo que el tema ha transcurrido con muchísima normalidad en Navarra, con muchísimo respeto, y por lo tanto quiero agradecer a la militancia y a los responsables de la plataforma, de las distintas plataformas, del buen discurrir de esta jornada, pero sobre todo agradecer a la militancia navarra la participación. Estoy muy orgullosa de la militancia navarra por cómo ha respondido con esta alta participación en un proceso tan importante para el Partido Socialista Obrero Español. Por lo tanto, como secretaria general me siento especialmente orgullosa. Lo primero que quiero hacer también es felicitar a nuestro secretario general, felicitar a Pedro Sánchez. Le he llamado un par de veces, pero bueno, supongo que está todo el rato comunicando. Lo volveré a llamar porque quiero desde el minuto uno ponerme a su disposición, a la disposición de nuestro secretario general. Este proceso de primarias ya ha terminado. Por lo tanto, como digo, y como he pedido desde el primer momento, lealtad a la persona que salga elegida como responsable del Partido Socialista Obrero Español. Me pongo a su disposición para trabajar, para reconstruir el Partido Socialista, por la lealtad por este proyecto y con un objetivo bien claro: volver a gobernar en este país. Este es el objetivo que nos debe unir a todos, independientemente de a quién hayamos votado cada uno de nosotros. Ya tenemos un nuevo secretario general. Y ahora lo que toca es ir todos a una para construir, para trabajar por el Partido Socialista Obrero Español, y luego decir también, bueno, pues que esta semana tendremos una ejecutiva, no sé si el martes, el miércoles, ya veremos, en donde haremos una valoración más profunda. Pero como digo, yo ya he llamado a Pedro, a nuestro nuevo secretario general, para ponerme a su disposición, y creo que es lo que en estos momentos toca a todos: unidad, lealtad, reconstruir el PSOE y mirar hacia adelante, porque hay muchos ciudadanos que nos están esperando.
Han escuchado el avance informativo, patrocinado por Caja Rural de Navarra.
Súmate al nuevo impulso de la Ribera.
Soy Juan Carlos Ciria Fadrique. Deseo una comarca donde las personas puedan estudiar, trabajar y vivir con calidad. Que la unión de todos los pueblos de la Ribera, con objetivos compartidos, nos ilusione por un futuro mejor.
Estrategia comarcal de especialización inteligente para la Ribera de Navarra. Consorcio EDER.
A las 6 de la mañana te contamos todo lo que tienes que saber para empezar el día bien informado.
Iniciando una apasionante mañana de debate, de análisis, de comentarios sobre la actualidad y sus alrededores.
A las 10 tomamos café con actores, escritores, cantantes y abrimos micrófonos para saber de ti.
Historias de ahora mismo, de diferente cariz, asuntos que compartir y, como siempre, mucho por descubrir, que eso tiene la radio. Contamos cosas, pero también escuchamos.
Más de uno. Carlos Alsina, Juan Ramón Lucas. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Cada tarde alimentamos su curiosidad. Conocemos en profundidad sucesos sin resolver, secuestros, casos oscuros a los que damos luz en el territorio negro. También nos gusta hablar de música, cine, deporte, cultura y tendencias en el territorio comanche.
Cada tarde nos adentramos en un territorio y lo exploramos. Aprendemos muchas cosas, ya verán.
Julia en la Onda, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, con Julia Otero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1. Itafalla 94.4, con Paula Mayayo.
Onda Cero.
Los Beatles, alcanzamos la una, les dejamos con el boletín informativo que nos traen desde Onda Cero Madrid y regresamos inmediatamente después. Vamos a estar en las ondas hasta las 2 de la tarde.
Mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes. En unos minutos se espera la comparecencia de Mariano Rajoy tras la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular. Entre los líderes regionales populares se considera una mala noticia la victoria de Pedro Sánchez en las primarias del PSOE. Génova, José Ramón Arias.
A la espera, como decías, de esa comparecencia de Rajoy, una vez concluya el Comité Ejecutivo, sabemos que se ha analizado la situación actual del país con los presupuestos, la situación, la perspectiva de los presupuestos bien encarrilados y la situación interna del partido después de los congresos regionales recién concluidos. De la victoria de Pedro Sánchez han hablado varios de los asistentes a este comité, como el presidente del PP catalán, Xavier García Albiol, quien la ve como una mala noticia.
Pues que Sánchez no ofrece ninguna garantía. Si Sánchez sigue siendo el del mes de octubre del año pasado, que solo piensa en él por encima del PSOE y por encima sobre todo de España, pues mucho me temo que la inestabilidad pues es un riesgo.
El líder del PP catalán ha lamentado la cobardía de Carles Puigdemont, que se niega a acudir al Congreso y si viene a Madrid hoy precisamente a un acto de propaganda en el Ayuntamiento.
El comisario europeo de Asuntos Económicos no ha querido valorar las posibles políticas económicas de Pedro Sánchez, pero alerta a Pierre Moscovici de que relanzar el déficit es una solución ilusoria.
Corresponsal Jacobo de Regoyos.
Esto es lo que ha respondido Pierre Moscovici cuando se le ha preguntado si hay preocupación en Bruselas por Pedro Sánchez. Creo simplemente que sería ilusorio, y no es una respuesta a su pregunta, que sería ilusorio relanzar masivamente el déficit porque eso no permitiría reducir el paro, más al contrario, solo haría que el país recayera en desequilibrios que le han hecho ya sufrir mucho. De hecho, ese informe publicado hoy, la Comisión ha sacado a Portugal y a Grecia del grupo de países con déficit excesivo, pero no a España, a pesar de los esfuerzos de los últimos años.
La gestora del Partido Socialista prevé designar al próximo portavoz en el Congreso entre hoy y mañana, siempre contando con la opinión de Pedro Sánchez. No se descarta que sea un cargo interino hasta la celebración del Congreso Federal de mediados de junio. Anoche, tras conocerse el resultado de las primarias, Antonio Hernando dimitió como portavoz socialista en la Cámara Baja. Informe de Fotocasa. Este portal inmobiliario contabiliza que un 14% de la población se ha pasado del mercado de alquiler al de compra ante el fracaso de arrendar una vivienda por sus altos precios. Más detalles, Margarita Zavala.
Sí, según el informe elaborado por Fotocasa, se ha detectado una tendencia. Españoles que renunciaron a comprar, que optaron por el alquiler y que ahora vuelven a intentar comprar porque les sale más rentable que alquilar.
Eso va en relación con la vuelta del crédito y demás. Y mucha esta gente que sí que da ese perfil solvente que buscan las entidades bancarias, pues es normal que si no consigue vivienda para alquilar, si los precios están muy altos, pues decida basarse a la compra.
Palabras de la portavoz Beatriz Toribio, que considera que la situación mejoraría tanto para la compra como para el alquiler si se pusieran en el mercado el 4% de las casas que en estos momentos están vacías.
Tras 6 días de huelga, en la limpieza del aeropuerto de Ibiza planea que se decrete allí la emergencia sanitaria. Las negociaciones entre la empresa concesionaria y los representantes de los trabajadores no han acercado posturas. Onda Cero Ibiza, Inma Saranova.
La emergencia sanitaria planea sobre el aeropuerto de Ibiza después de 6 días de huelga indefinida por parte de la plantilla de limpieza. Una situación que con toda seguridad empeorará en los próximos días después de que ayer fracasase el último intento de desconvocar la huelga. Marilina Costa, portavoz de las trabajadoras, describe la situación.
Hay mucho plástico, eso sí, botellas y papel en el suelo. Yo he ido haciendo los baños y retirando los pañales y todo lo que veo.
Pese a que el estado en el que se encuentra la terminal tras estas 6 jornadas es preocupante, AENA y las diferentes administraciones prefieren evitar insinuar que el precario estado de la terminal llegue a provocar una auténtica emergencia sanitaria.
Y el Ministerio de Cultura ha presentado la 4ª edición del programa Platea, un proyecto ahora estable y definitivo, se compromete el Ejecutivo, para apoyar las artes escénicas. Pablo Landaluce.
Platea nació para quedarse. El programa del Ministerio de Cultura y del INAEM, que se creó para llevar espectáculos de artes escénicas por toda España durante los años de crisis, se convierte ahora en permanente, como ha explicado el secretario de Estado, Fernando Benzo.
Platea ha dejado de ser una iniciativa coyuntural, ha dejado de ser una iniciativa temporal, para convertirse en una iniciativa estable, en una iniciativa permanente, que además de ese fomento de una oferta cultural de calidad, también representa otro elemento fundamental, que es la colaboración entre las administraciones.
629.000 espectadores se han beneficiado de Platea desde 2014. En esta 4ª edición tendrá una dotación de 5 millones de euros, gracias a la cual 300 compañías se van a subir a los escenarios para representar casi 900 funciones, sobre todo de teatro y danza.
Información deportiva con Esther Rodríguez.
Tras una noche larga en Ciudades, la plantilla del Real Madrid se prepara para acudir dentro de una hora a la sede del Ayuntamiento y la Comunidad tras conquistar su liga número 33 en la última jornada del campeonato con una victoria en Málaga. Sergi Roberto estará unos 10 días de baja tras confirmarse que sufre una elongación en el aductor de la pierna derecha. No llegaría a la final de Copa este sábado, que no podía jugar por sanción en cualquier caso, pero sí podrá concentrarse con la selección española el próximo 3 de junio. El Villarreal puede anunciar en breve el traspaso de Musacchio al Milan y el Español confirma que José Antonio Reyes no renueva con el conjunto perico. Además, la Asamblea General de la Federación Española de Fútbol proclamará hoy a Ángel María Villar como presidente. Este será su 8º mandato consecutivo.
Más información en OndaCero.es y en una hora, en una nueva edición de Noticias Mediodía con Elena Gijón.
A las 6 de la mañana, Carlos Alsina se centra en la actualidad, con monólogos y entrevistas, opiniones y debate, con 7 preguntas y un indulto, y a veces se le queda algo en el tintero.
Con entrevistas que ponen a prueba la coherencia del entrevistado y del entrevistador.
A las 10, Juan Ramón Lucas bucea por internet. Pregunta a los oyentes. Abre el café más concurrido de la radio. Nos acerca novedades tecnológicas. Aprendemos canto y buenas maneras.
Nuestra intención es entretenerles. Que pasen un buen rato. Que se olviden de sus problemas. Porque la vida con humor se lleva mucho mejor.
Más de uno. Carlos Alsina, Juan Ramón Lucas. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, 101.1, Peralta, y 94.4, Tafalla. Tu sintonía en la onda. Onda Cero.
Los minutos que pasan de la una, ya estamos de vuelta con todos ustedes aquí en Onda Cero Zona Media. Voy a aprovechar este lunes 22 de mayo para dar las gracias a todos nuestros oyentes, a los que día tras día y de forma fiel estáis con nosotros compartiendo este ratito de programación local. Y también, bueno, pues si ustedes se reincorporan ahora a nuestras ondas, aprovecho también para darles la bienvenida. Tenemos todavía unos 50 minutos, algo más, de información local por delante. Vamos a ofrecerles ahora mismo en unos instantes nuestro informativo local de hoy. Nos vamos a ir a localidades como Tafalla, Olite o Di Castillo, ¿eh? Y bueno, pues también tenemos algún que otro aviso que ofrecerles. Y a la una y media, por supuesto, como ocurre cada lunes, vamos a dar la bienvenida a estos micrófonos a nuestro Mikel Arilla, redactor de la revista Plaza Nueva y experto en fútbol. Vamos a repasar la jornada, los resultados que nos han dejado los equipos de nuestra zona media este fin de semana, que no todo va a ser Liga Nacional. Ya sabemos todos que el Real Madrid vencía ayer por 2-0 y se hacía, ¿no?, con el título de Liga, su 33º título, y bueno, pues dejando al margen un poquito esa liga profesional, vamos a centrarnos también en los equipos de nuestra zona, que esfuerzo hacen también meritorio para que cada lunes estemos aquí hablando de ellos y de su resultado, y por supuesto también de su esfuerzo. Vamos a hacer una parada, vamos a escuchar a nuestros anunciantes y regresamos ya mismo aquí en esta mañana de lunes en Onda Cero Zona Media. Vamos a estar, como siempre, en estos micrófonos hasta las 2 de la tarde. No nos fallen.
Dicen que cuando formas una familia es hora de sentar la cabeza. Tener hijos, mudarte a las afueras, escaparte algún fin de semana. Pero hay otra forma de sentar la cabeza. Hacerlo en el nuevo todoterreno compacto de Mercedes-Benz, el GLA. Llévatelo equipado con asientos deportivos, volante multifunción, faros LED High Performance y llantas de aleación de 18 pulgadas. Comercial Gazpi, junto a Osasuna en Tajonar.
Y en Tudela, Polígono La Barrena.
Prepárate para vivir una experiencia mágica con los tuyos. Del 6 de mayo al 4 de junio, los mejores magos están en el mes de la magia de Senda Viva. Y además, podrás disfrutar de toda la magia de la naturaleza. Reserva ya tus entradas. Te esperamos en Senda Viva. Senda Viva. La naturaleza es un espectáculo.
Normas de vida elementales. El que algo quiere, algo le cuesta.
¿Yo? No. Soy Joven In.
Si eres joven, eres el jefe. Porque en Joven In de Caja Rural te ofrecemos las mejores ventajas por ser tú mismo. Por ser joven, viajarás por el mundo sin comisiones en ningún cajero del extranjero. Te ayudamos a independizarte y mucho más. Infórmate de todas las ventajas en joveninhastalos30.com.
Los fines de semana, tardes de emoción, diversión y deporte.
Esto es Radio Estadio, con todo preparado y dispuesto para llevarles la emoción de una tarde plagada, preñada de acontecimientos deportivos.
Y lo hacemos con mucho humor y un prestigioso elenco de comentaristas. Bernd Schuster, Jorge Valdano, Iván Elguera, Ricardo Gallego, Milinko Pantic, Ángel Capa, Gika Krajoveanu.
Somos un equipazo.
Hoy me dijeron... Tienes un gran equipo allí.
Sí.
Pero cuando he llegado, visto, esto no es un equipo, esto es una manifestación.
Radio Estadio, Javier Ares y Javier Ruiz Taboada. Sábados a las 3:30 de la tarde y domingos a las 3. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media. Noticias con Paula Mayayo.
Abrimos capítulo informativo en torno a nuestra zona media y lo hacemos, como siempre, hablando de sucesos. Agentes de la Policía Foral han imputado a un vecino de Olite de 26 años por un presunto delito contra la seguridad vial. En la medianoche de ayer atropelló en un camino vecinal a 4 peatones, 2 de ellos heridos leves. Arrojó una tasa en aire expirado de 0,54. Continuamos en Olite, pero sin duda para hablar de otro asunto mucho más bonito, y es que el Palacio Real de la localidad abrió el sábado sus puertas a las decenas de turistas que visitaban esta fortificación, emblema del turismo de Navarra. A ello se sumó el centenar de asistentes al brindis que se celebró a la 1:30 en el mismo lugar. El vino navarro celebró en esta localidad el Día Movimiento Vino Denominación de Origen. 25 denominaciones de origen de todo el país levantaron sus copas a la misma hora para brindar por sus mejores vinos en una iniciativa de la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas. El acto en Navarra estuvo organizado por la Denominación de Origen Navarra Wine Lovers y el Consejo Regulador. La consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, Isabel Elizalde, no quiso perderse este brindis por el vino navarro. Olite, damos una zancada hasta Tafalla, y es que con un sencillo y emotivo homenaje a las primeras profesoras que ejercieron su labor educativa en la Ikastola Garcés de los Fallos entre los años 1970 y 1977, y con el respaldo a la reciente solicitud del Ayuntamiento al Parlamento de Navarra para que Tafalla pase a formar parte de la zona mixta, se celebró en la ciudad del Cidacos la 12ª edición del Día del Euskera, el Euskararen Eguna. Una jornada que un año más ha estado organizada desde la Comisión Municipal de Euskera y el apoyo de diferentes colectivos. En esta ocasión, la convocatoria se realizó con el lema Euskararen Udaberria, la primavera del euskera. La jornada contó con la intervención de diferentes grupos folclóricos y musicales, además de una comida popular que tuvo lugar en torno a una gran paellada a la que asistieron unos 200 comensales. Llegada la una, se realizó el acto oficial e institucional ante la ausencia del alcalde Arturo Goldaracena, que estaba convaleciente por una reciente intervención quirúrgica. Contó, eso sí, con la presencia de otros 6 ediles de su grupo, EH Bildu, como fueron Cristina Arconada, Juan Andrés Ramírez, Pedro Leralta, Raquel Álvarez, Iñaki Lerga y Marian González. También estuvo la concejal de Izquierda Esquerra, Soko Oger. En esta ocasión no acudieron el resto de grupos municipales de UPN, como por ejemplo de UPN, el Grupo Municipal Socialista e Iniciativa Portafalla. Por ejemplo, Iñaki Lerga y Pedro Leralta, con intervenciones en euskera y también Soko Oger en castellano, fueron los encargados de presentar el acto y de nombrar a las personas homenajeadas. En sus intervenciones se hizo alusión al profesorado que inició el proyecto de la Ikastola allá por el año 1970. En este sentido, se nombró y homenajeó con la entrega de un pañuelo rojo de fiestas con el escudo de Tafalla y una insignia con este mismo escudo a 9 irakasles de los 70, quienes el sábado, estuvieron presentes en este acto de Tafalla fueron Mila Radkin Maiza y Judith Aramburu Aguirre. De estos mismos años se reconoció también a la tafallesa Matzalen Idoi Segura, ya fallecida, que estuvo representada por su hijo Ibai Idoi, también Elena Vilches Plaza y Concha Arza Ortuondo. Excusaron su inasistencia Nekane Zelaieta Irungaray, Gotzone Eizmendi Alberdi, Arantza Lacunza y Josefina Moreno Iribas. Todas las homenajeadas intervinieron posteriormente con unas palabras pronunciadas de forma exclusiva en euskera. Terminamos nuestro informativo local de hoy, como no, en Di Castillo, y es que Di Castillo abrió ayer la 21ª edición de la Feria Gastronómica, que gira en torno al producto estrella de la localidad de esta tierra, el espárrago. Las calles del centro urbano y el Palacio de la Vega se convirtieron a lo largo de la mañana en las localizaciones elegidas por Canal Cocina para realizar uno de los programas de la nueva serie Fiestas Gastronómicas, que comenzará a emitirse el próximo mes de agosto. La presentadora y periodista Begoña Tormo acompañó paso a paso al cocinero local y gerente del bar de las piscinas municipales, Arturo Mauleón Ollobarren, en el guiso de un plato que, como no, tuvo la hortaliza como ingrediente principal. Pero ni los focos ni las cámaras quitaron protagonismo al acto central del programa, una cata gratuita que pone en bandeja 300 kilos de espárragos recogidos durante la madrugada y distribuidos en unas 2.500 raciones que se ofrecieron antes de echar el cierre a la jornada. Cerca de 5.000 visitantes respondieron este año a la convocatoria. No solo hubo espárragos, la Plaza de los Fueros y las vías colindantes acogieron un mercado de productos artesanales y agroalimentarios que se complementó con la ruta de las 6 bodegas que la localidad tiene en la Villa Medieval y el stand de Pacharanzoco en los jardines del Palacio de la Vega. Nos hablaba de todo ello el pasado viernes, si recuerdan, el concejal de Cultura y Turismo de Di Castillo, Mikel Azcona. Para terminar, les contamos que lo que no cambia en el guión de la Feria de Di Castillo es el concurso que distingue al mejor espárrago recogido en la localidad. Y decimos que no cambia porque desde hace 4 años este galardón tiene mismo nombre y apellidos. Pedro José Collado Espósito volvió a recoger el producto que se sobresalió en todos los requisitos de la 19ª edición. Desde aquí, nuestra más sincera enhorabuena.
Organikoen hondakinak birziklatuz, kutsadura murrizten duzu.
Organikoak, bai, mil esker. Ez egin paso organikoaz. Nafarroako gobernua eta Nafarroako hondakinak mankomunitateak.
La digitalización ya no es una tendencia, es un hecho. No te quedes atrás. En Ruta 360 Marketing y Comunicación te guiamos y acompañamos en la integración de tu negocio en el mundo digital. Diseñamos un plan de marketing digital a tu medida para atraer y fidelizar a tus clientes. Aprovecha los nuevos canales de venta que ofrece el comercio electrónico. Nos encontrarás en ruta360.es. Ruta 360, el camino hacia a tus éxitos.
Hola, hija.
Papá.
Dime.
¿Sabías que conduces la tercera marca más fiable, que ha sido 3 veces coche del año en España, que es ya 5.º fabricante mundial y que me voy a vivir con Luis?
¿5.ª marca mundial?
Después de 25 años contigo, en Hyundai nos encanta seguir sorprendiéndote. Descubre la edición especial 25 aniversario de Hyundai en España.
Ven a verlo a Automóviles Zarai, nuevo concesionario Hyundai en Tudela, en carretera de Corella, junto a Citroën Riberauto, y en Avenida de Zaragoza, en Pamplona. Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1, y Tafalla 94.4, con Paula Mayallo. Onda Cero.
Pues 23 minutos pasan de la una. Antes de dejarles con un poquito de música y dar la bienvenida a Mikel Arilla para hablar de fútbol, bueno, pues abrimos capítulo de avisos. Les quiero recordar en primer lugar que la gran recogida de alimentos organizada, como siempre, por el Banco de Alimentos de Navarra se va a desarrollar, se va a llevar a cabo los días 2 y 3 de junio. Digo que les quiero recordar porque esta era una de las noticias del día que les ofrecíamos la pasada semana. Bueno, pues todavía faltan voluntarios. El fin de semana faltaban todavía unas 671 personas voluntarias de las más de 2.600 que serán necesarias. Digo esto por si hay alguna persona que está interesada, que se ponga en contacto directamente con el Banco de Alimentos de Navarra, porque la gran recogida, como les decía, va a ser el 2 y 3 de junio y todavía hacen falta manos. Los voluntarios que quieran participar pueden inscribirse directamente en la web www.bancoalimentosnavarra.org, y si quieren más información o tienen alguna duda, bueno, pues pueden también llamar al 948-3018-16. Peralta, les contamos que a partir de mañana martes se cierra ya definitivamente la calle Bajada Escuelas. Hablamos de las obras que se están llevando a cabo aquí en Peralta. A partir de mañana se cierra definitivamente la calle Bajada Escuelas. Y si nos vamos hasta Miranda de Arga, tenemos que contarles que el próximo fin de semana, el 27 de mayo, van a celebrar su 15ª edición del Día del Euskera, el Euskararen Eguna de Miranda de Arga. Les contamos esto porque se va a llevar a cabo una comida popular que tiene dos menús diferentes. El primer menú está compuesto de arroz con tomate, lomo y postre. El precio es de 8 euros para los niños, de 10 para los adultos que sean socios y de 13 euros para los que no sean socios. También hay un segundo menú cirico, con un precio algo más elevado, de 20 euros para los socios y de 23 para los no socios. Bueno, hay que inscribirse para esta comida popular. En el momento del ingreso hay que especificar qué menú se quiere o qué menú se elige, ¿no? Se deberá canjear el resguardo del pago en caja por un ticket para poder acceder a la comida, una vez que ustedes, bueno, pues van al banco, les dicen qué menú desean para ese día y lo canjean por un ticket que deberán presentar el mismo día de la comida. El ingreso de la comida debe hacerse o bien en la Caja Laboral o bien en la Caja Rural de Navarra. Y la fecha límite para poder hacerlo es el próximo miércoles 24 de mayo. Vamos a poner la nota cultural del día en Tafalla, contándoles que el grupo de teatro Basterra, integrado por una quincena de mujeres del Club de Jubilados de la localidad, dirigidas por Esther Esparza, van a representar la obra Polvo de Estrellas y lo van a hacer los días 25 y 26 de mayo a las 8 y cuarto de la tarde en el Salón de Actos de la Casa de Cultura. Se trata de una pieza teatral en tono de comedia que ha creado la propia Esther Esparza. La obra se desarrolla en un burdel de carretera que se queda sin clientes. La entrada es gratuita. La cita los días 25 y 26 de mayo a las 8 y cuarto en el Salón de Actos de la Casa de Cultura. Actuación del grupo de teatro Basterra de Tafalla.
Dicen que cuando formas una familia es hora de sentar la cabeza. Tener hijos, mudarte a las afueras, escaparte algún fin de semana. Pero hay otra forma de sentar la cabeza. Hacerlo en el nuevo todoterreno compacto de Mercedes-Benz, el GLA. Llévatelo equipado con asientos deportivos, volante multifunción, faros LED High Performance y llantas de aleación de 18 pulgadas.
Comercial Gazpi, junto a Osasuna en Tajonar.
Y en Tudela, Polígono La Barrena.
Súmate al nuevo impulso de la Ribera.
Soy Ana Campillo. Trabajemos juntos por una Ribera más solidaria, justa y plural.
Estrategia comarcal de especialización inteligente para la Ribera de Navarra. Consorcio EDER.
A las 11:30 de la noche llega el mejor momento del día. Llega el descanso y lo que más te gusta, el deporte con José Ramón de la Morena.
A este lado de la radio, un gran equipo lleno de motivación. Y al otro lado, tú, el más importante de todos. Porque gracias a ti, tiene sentido todo este trabajo.
Todos los días, a las 11:30, El Transistor. José Ramón de la Morena. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo.
qué hora es, las 7:27 o no. Ya terminé. No te echaré.
Da vida a tu localidad. La Asociación de Comerciantes Ascota de Tafalla pone a tu disposición una gran variedad de productos de moda, informática, óptica, papelería, joyería, electrodomésticos y mucho más. Puedes consultar toda la información en la web comerciotafalla.com. Da vida a tu localidad. Colabora Gobierno de Navarra.
Prepárate para vivir una experiencia mágica con los tuyos. Del 6 de mayo al 4 de junio, los mejores magos están en el mes de la magia de Senda Viva. Y además, podrás disfrutar de toda la magia de la naturaleza. Reserva ya tus entradas. Te esperamos en Senda Viva. Senda Viva. La naturaleza es un espectáculo.
Los fines de semana, los oyentes toman la palabra.
Le vamos a dar la palabra a nuestros mayores, a los más marchos. Monse, buenos días.
Voy a cumplir 83 en octubre. Yo soñé que quería tirarme en paracaídas.
José, ¿usted cuántos años tiene?
Mañana 81, con los perros, con la moto. Es mucho más fácil ir en moto que andando.
Yo soy una joven de 83 años. Mira, yo coso, pinto en piedras, pinto en madera, accesorios de moda. Hace 2 años decidí que me hacía un perfil de Facebook de mis trabajos.
Desgraciado del que se hace viejo sin haber aprendido nada.
Te doy mi palabra. Sábados y domingos desde las 8 de la mañana con Isabel Gemio. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta 101.1 y Tafalla 94.4 con Paula Mayayo.
Onda Cero.
Así, al ritmo de REM y Solution My Religion, damos la bienvenida cuando pasan 35 minutos de la una a nuestro experto en fútbol, Mikel Arilla. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Paula. ¿Qué tal?
Hola, bienvenido. Una mañana más a Onda Cero Zona Media. Te ponía REM, Losing My Religion. Yo no sé si algún equipo ya ha perdido la fe absoluta, pero bueno, por lo menos en lo que respecta a nuestro Azcoyen y a nuestra Peña Sport, ahí los tenemos con posibilidades, cada uno en lo suyo, ¿no? Uno de salvarse y otro de subir a Segunda B. Mikel, lo primero, y antes de meternos en harina, cuéntame cómo ha ido el fin de semana, que me consta que has estado muy pendiente del fútbol.
Sí, pues muy bien. ¿No? Sobre todo con el partido de Fontellas, que la verdad que era, como habíamos comentado en la semana anterior, pues era todo un acontecimiento, ¿no? Era prácticamente una final entre Fontellas y Azcárrena, y bueno, pues sí que estuve atento, ¿no?, a ver qué ocurría por ahí, y bueno, pues también disfrutando un poquito del tiempo libre, pero con un ojo puesto en el fútbol, obviamente.
Obviamente, Miquel. Bueno, pues si te parece, comenzamos precisamente hablando de todo ello. Nos quedamos en Primera Regional, donde ya tenemos tres equipos ascendidos y la noticia en nuestra zona, lamentablemente, Miquel, es que finalmente el Azcarrena, los de Caparroso, se han quedado cuartos y sin posibilidades de ascenso.
Sí, una pena, ¿no? La verdad es que una pena, sobre todo teniendo en cuenta la buena temporada que habían hecho en la primera fase. Había sido, sin duda, el equipo más destacado, además, entre todos los grupos, entre los cuatro, contando también los de la zona norte, pues un equipo con puntaje muy muy alto, ¿no? Habían entrado con un buen colchón en esta liguilla, en este nuevo sistema que ha implementado la Federación Navarra de Fútbol, pero finalmente, bueno, pues ha sido superado por los equipos de la Ribera Baja. Ya comentamos hace unas semanas esa dicotomía, Ribera Baja, Ribera Alta, zona media. Y bueno, pues en este caso la verdad que ha habido pleno, ¿no?, de la Ribera Baja en cuanto al ascenso. Y bueno, pues como contábamos ahora, ¿no?, el partido de este fin de semana en Fontellas, la verdad que era toda una final. Y bueno, la Azcarrena lo que le ocurría principalmente era que llegaba a un terreno pues bastante hostil, en el buen sentido de la palabra, ¿no?
Sí.
A decir que era hostil en el sentido de violento, pero sí que bueno, pues en un campo ajeno, con toda la afición del Fontellas apretando, muchísima gente de Tudela en el campo, porque bueno, pues la plantilla tiene muchos jugadores de Tudela, y aunque me consta que también hubo apoyo por parte de la gente de Caparroso, pues era un ambiente muy complicado, ¿no?, para hacer la manchada. Tenían que ganar obligatoriamente y en este caso pues perdieron con un gol solitario en la primera parte y apenas tuvieron opciones de reacción.
Bueno, pues Fontellas 1, Azcarrena 0, victoria para la Ribera Baja, como decías, Miquel. Y bueno, pues se queda cuarto finalmente en la tabla, el Azcarrena. Ascienden, eso sí, Fontellas, Muscaria y La Peña. Estos son los tres ascendidos de Primera Regional a Regional Preferente para el próximo año. Se nos han quedado fuera también San Adrián, Santa Cara y Funes, Miquel.
Sí, eso es. El que más cerca ha tenido es el Azcarrena, pero bueno, San Adrián también hubo unas jornadas en las que, como recordarán los oyentes, tuvo sus opciones, además bastante serias de ascender, pero se fue descolgando al final, ¿no? El San Adrián acabó la temporada con un empate a uno ante el Rivas Morada en este fin de semana. Y bueno, pues también es para destacar, ¿no? La temporada de los de San Adrián ha sido realmente notable y tenemos que reconocerlo. En el caso del Funes, bueno, pues una alegría para terminar la temporada ganar al campeón de este grupo y a uno de los ascendidos, al Muscaria de Arredas. Ajá. Además en Arredas, o sea, una victoria de prestigio, pero la pena fue, pues como hemos ido comentando en estos días que hemos charlado en la radio, el haber entrado con ese puntaje tan bajo, ¿no? En esta fase les ha penalizado mucho, les ha impedido competir quizás en igualdad de condiciones con los demás, y bueno, pues han tenido que conformarse con alguna que otra victoria, como esta, con la que cierran una temporada también notable. Uh-huh. En el caso de Santa Cara, pues un poquito más de lo mismo, aunque sí que más opciones desde el inicio, ¿no? Sí que tuvieron un pequeño bache hace un mes, aproximadamente, en el que tuvieron varios partidos seguidos en los que no consiguieron puntuar, y eso les lastró en esta recta final, y los de Santa Cara acabaron la temporada este fin de semana con un empate a 5, un partidazo en Justiniana, la Peña 5, Santa Cara a 5, y nada, bueno, pues ninguno ha conseguido el objetivo, pero estamos seguros de que para la temporada que viene pues lo afrontarán con energía renovada.
Seguro que sí. Bueno, pues entonces, Miquel, damos por cerrada y por terminada esta Primera Regional en lo que respecta a esta temporada.
Efectivamente, sí, solo queda en juego la Copa de la Liga, ya como recordamos, sin representantes de nuestra zona, y la final de la Copa IMQ, que es una competición que es multidivisional, por llamarla de alguna manera, en la que se enfrentan equipos de Preferente, de Autonómica, de Primera Regional, de todas las categorías, y que, bueno, pues la final será el 24 de junio, además en el campo del Salces, en el San Esteban de Salces, jugará la Peña Sagresa, y no recuerdo ahora el... Me habéis pillado, no recuerdo el rival. Y esto es un problema, porque no sé quién es el rival ahora mismo, pero bueno, lo miraremos y lo anunciaremos consecuentemente, aunque da un mes para ese partido en Salces. Pero bueno, eso solo queda eso de competición de primera regional.
Bueno, aún nos queda un mes para disfrutar de esa final en Falces. Hablaremos de ella debidamente cuando llegue el momento, Miquel. Si te parece, pasamos a hablar de regional preferente. Damos ya por finalizada la primera regional en lo que va de temporada. Y bueno, pues donde sí tenemos todavía algo que contar es en regional preferente, como decíamos, porque tanto Falcesino como el Ondalán, ¿no?, que son los dos equipos que hemos ido repasando de alguna manera, sobre todo Falcesino, en el grupo que a nosotros nos tocaba, son los dos equipos que están clasificados en esta fase de ascenso que están jugando este fin de semana y también lo jugarán el próximo, el que viene. Mi Falcesino, Miquel, la cara mala, ¿no?, de este lado, porque el Ondalán ganaba por 2-1 con el Bética Sedano, pero Falcesino perdía por 3-1 en Don Esteve.
Sí, una derrota dura, además, porque el 3-1 es un resultado que en una eliminatoria a doble partido penaliza mucho, ¿no? Te obliga a marcar dos goles en casa, a no encajar. Es complicado perder 3-1 y bueno, pues fíjate lo que cambia el panorama, ¿no? De haber tenido un 2-1, que con un golito en el San Esteban pues te daba el ascenso, ahora tener que hacer una heroicidad, ¿no? Cuanto menos. Pero bueno, las opciones ahí están, ¿no? Para el partido de vuelta todo puede pasar. Fue un encuentro, la verdad, que un poco atípico, porque bueno, el equipo local empezó muy fuerte, dominando, se adelantó muy pronto en el marcador y bueno, los chicos del Falcesino no se amilanaron, pese a pasarlo bastante mal en ese primer tramo. En el minuto 75 empataban a uno y la verdad que con 1-1 en el minuto 75 el panorama es bastante bueno, pero lamentablemente el Donostia en una gran final bastante fuerte consiguió marcar el 2-1 en el minuto 89 y el 3-1 en el 93. Así que
es que es mala suerte.
En esa recta final y bueno, vamos a ver qué ocurre en la vuelta.
Un Falcesino al que se le han torcido las cosas de dos semanas hasta parte, porque además de ir toda la temporada prácticamente primero o segundo, finalmente quedaba tercero, le pasaba el Ondalán por encima y ahora encima, bueno, pues perder por 3-1 con el Falcesino. Mira, Miquel, que mandamos a una representación bastante, bastante nutrida de falcesinos hasta allí, que pusimos hasta autobús para que se sintiera lo más arropados posible, pero bueno, pues no pudo ser y finalmente pues se vinieron con esa derrota a casa. Estaremos pendientes el próximo fin de semana porque va a ser una auténtica final, un 2-0 pues sería el resultado óptimo para que el Falcesino se clasifique, ¿no? Podríamos decirlo así.
Efectivamente, todo puede pasar y bueno, pues sobre todo la gente tiene que acudir al campo, ¿no? Son citas importantes en las que bueno, pues el pueblo, como bien has dicho, se vuelca tanto en el partido visitante como en el de local, por supuesto, se volcará. Y cosas más complicadas hemos visto en fútbol, que no hay que tirar la toalla pronto, son dos goles, es una empresa complicada, pero desde luego el potencial lo tiene el equipo y lo tienen que pelear.
Bueno, estaremos pendientes de esa fase de ascenso, de regional preferente, así que bueno, Miquel, si te parece lo dejamos ahí porque el resto ya lo contamos todo el fin de semana pasado. Pasamos, si te parece, a la Liga Autonómica, donde tenemos a nuestro Azcoyen semana tras semana ya jugando una final. Este fin de semana, podemos decirlo, ayer específicamente ganaban por 4-1 en casa contra el Aoiz. Todavía tiene el Azcoyen posibilidades de salvarse, Miquel.
Sí, matemáticamente puede conseguirlo aún y es curioso, ¿no? Visto cómo se está dando esta recta final de temporada en la que ya apenas quedan dos partidos y los equipos de la parte baja pues ya están cayendo poco a poco, ¿no? El Lagunac también está prácticamente bajado, pero bueno, el Azcoyen mantiene ese hilillo de esperanza. Recordamos también en esta categoría que tenemos el llamado efecto cascada, que ahora mismo la Mutilera descendió de segunda B y arrastra a un equipo más en cada categoría, con lo cual no descenderían 4 sino 5, ¿no? Entonces, teniendo esto en cuenta, ahora mismo la Azcoyen está a 4 puntitos del Zirauki y está a 7 puntos de la Blitense, que es el que marcaría ahora los puestos de fuera de peligro. Quedan 6 puntos en juego, todo puede pasar. Y bueno, hay que tener como referencia ese puesto 14 de Zirauki y esperar, por supuesto, que suba un Navarro a segunda vez, que es lo que le daría la salvación a las Azcoyen. Así que muchos condicionantes, pero desde luego la moral bien alta, porque como comentabas, con victorias como esta, en esta recta final, en la que el equipo está haciendo de tripas corazón, pues obviamente uno se, se viene arriba porque ve que hay opciones, ¿no? Y que lo está peleando. Así que vamos a esperar todos los condicionantes hasta el final, y empezando por el partido de la próxima jornada ante el Gares, que será muy, muy duro, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, porque están segundos, ¿eh? Los de Puente la Reina en una liga, en una temporada no magnífica que han hecho. Bueno, el Azcoyen solo le vale ganar, ganar y ganar. De momento es lo que está haciendo. Aún así está 16º con 35 puntitos. Marca, como tú decías, el descenso el Infanzones, que tiene 38, o el Zirauki, con 39. Así que, bueno, estaremos pendientes y a ver si nos echa una mano la Peña Sport, ¿no? Y suben a segunda B y así, pues mira, eso que nos llevamos por delante. Luego hablaremos de la Peña, vamos a dejarlo para el final. Continuamos en esta autonómica. Decíamos Azcoyen 4, Aoiz 1. Oye, Mikel, el Aoiz está sexto, es un partidazo.
Sí, sí, una victoria de prestigio. Sí, sí, es un triunfo muy, muy, muy prestigioso. Además, el Aoiz, que tenía también opciones de meterse en el cuarto puesto, ¿eh? O sea, no es moco de pavo.
Ajá.
Y bueno, pues sí, sí, un partido la verdad que muy meritorio. Además, empezó el Azcoyen perdiendo 0-1 muy pronto, y luego le dio la vuelta con mucha garra, con mucha maestría y con buen fútbol. Así que sí, sí, victoria la verdad que muy meritoria, ¿no? Lo hemos comentado, pero muy meritoria.
A ver, a ver qué ocurre el próximo fin de semana en ese partidazo contra el Gares. Mikel, la otra cara de la moneda, como decimos siempre, en la Liga Autonómica la tenemos en Azagra. La Peña Zagresa de momento está cuarta con 53 puntos. Este fin de semana, además, una especie de derbi de la zona, ¿no?, contra el Mendy. Empate a dos
con el Mendy. Un partido súper disputado, luchado durante todos los minutos con empate in extremis del Mendy, porque se había adelantado la Peña media la segunda parte y parecía que se llevaba la victoria. Y un empate que la verdad que, bueno, le sirve a la Peña para mantenerse cuarta, pero no le ayuda demasiado en el objetivo ya prácticamente inalcanzable de ascender de manera directa. Recordamos que en el grupo de Autonómica los dos primeros clasificados ascienden en forma directa, de forma automática, a tercera división. Ahora mismo son el Betis Cos, porque ya lleva unas semanas ascendido, y el Gares, que parece que es el contendiente con más opciones. Y se le está alejando la Peña Zagresa de esa opción, y todo parece indicar que se tendrá que jugar los cuartos con el Baztán en un playoff final, y que por experiencia propia te digo, es dramático, porque el año pasado me tocó a mí ver el Corellano Valtierrano, y la verdad que el equipo que se queda fuera lo pasa realmente mal.
Si ya recuerdo yo y todo, yo creo ese partido, que bueno, que marcó ahí un antes y un después. Así que bueno, estaremos pendientes, porque la Peña Zagresa la verdad es que ha hecho una temporada muy buena, ha estado segundo también durante muchísimas jornadas, y bueno, pues finalmente, como tú decías, Mikel, se va a tener que jugar los cuartos con el Baztán en esa promoción. De momento está cuarta con 53, y el Mendy, que no le ha ido nada mal al Mendy, que empezó fatal y, como hemos resaltado siempre, poco a poco ha ido subiendo, ¿no?, en esa clasificación. De momento está noveno, fuera totalmente de peligro, con 43 puntos. Así que bueno, pues buen trabajo también, el que han hecho los de Mendigorría esta temporada.
Sí, sí, desde luego, la verdad que venimos comentando que ha sido un equipo además muy, muy sólido, ¿no? Un equipo que en las estadísticas, además, estas cosas muchas veces pasan desapercibidas, pero tiene un balance bastante parecido de victorias, empates y derrotas, ¿no? Sobre todo el tema de los empates, siempre es revelador, ¿no? De un equipo al que cuesta ganar también, ¿no? Es una señal de que es un equipo rocoso, con bastante solidez defensiva, y en este caso el Mendy lo ha sido, y quizás pues le haya faltado efectividad en algún momento, ¿no? Y bueno, pues ahora está en una situación que es tranquila, pero relativa, ¿no? También, porque bueno, pues tenemos ahí un pelotón de equipos, desde Zidane, que ya está prácticamente el San Juan B, que están en un abanico de 6 puntos, ¿no? Y quedan 6 puntos en juego, así que tampoco se pueden descuidar demasiado.
Claro, por eso además vemos a la Lesbes, a los de Villafranca, tan abajo en la tabla, cuando siempre han estado bastante arriba, ¿no? Y es precisamente por eso, porque hay bastantes equipos, quizás hasta 8 equipos, que están entre 42 y 44 puntos, una barbaridad. A Lesbes, decimosegundo, con 42 puntos, este fin de semana de nuevo derrota con el San Juan, 1-2. Es que se ha ido desinflando un poquito, el Alesbes, estas últimas jornadas.
Sí, no, la verdad que se han metido en problemas al final. Hay varios equipos, a los que les ha ocurrido. Uno es el Alesbes, está pues el Abilitense, también el Betionac, pero sobre todo el Alesbes. El Alesbes perdió frente al San Juan B, que además es un rival directo en esta pelea por la salvación. y bueno, pues va a tener que sufrir, va a tener que sufrir en estas jornadas finales, precisamente la jornada que viene hay un derbi contra la Peña Sagresa, vamos a ver ahí un montón de cosas en juego. Y bueno, además el Alesbes con mala noticia, porque se lesionó Carlos Mena, que es, bueno, es un jugador de referencia, es decir, uno de los máximos goleadores de la categoría, y toda apunta que va a ser bajado a final de temporada si no se recupera de forma un poco milagrosa, ¿no? Así que vamos a ver, porque la situación no es nada halagüeña, pero por lo menos el Alesbes depende de sí mismo.
Bueno, pues estaremos pendientes. Le mandamos un abrazo desde aquí también a Carlos Mena. Yo además lo conozco personalmente y es un buen chaval, además de buen jugador. Mikel, si te parece, dejamos la Liga Autonómica a un lado. Vamos a estar sobre todo pendientes de nuestro Azcoyen también. Y bueno, pues si te parece, pasamos a hablar de tercera. Bueno, por decir algo, ¿no? Porque la tercera ya estaba cerrada. La Peña Sport se proclamaba campeona hace unas semanas y ahora mismo pues están jugando esa especie de liguilla, yo no sé muy bien cómo llamarlo, ¿no?, para conseguir el ascenso a Segunda B.
Efectivamente, están en playoff. Además, bueno, pues como algunos oyentes sabrán y los que no lo sepan, se lo vamos a explicar ahora. Los campeones de grupo de tercera juegan una ronda inicial en la que, bueno, el vencedor de esa ronda a doble partido, de esa eliminatoria a doble partido, se gana el derecho a ascender a Segunda B. Es decir, está diseñado para que, bueno, los campeones de grupo tengan cierta ventaja, ¿no? ¿Qué ocurre? Que los campeones, que en este caso no consiguen ese ascenso, los perdedores de esta fase, pues son repescados para ya juntarse con los terceros, cuartos, segundos que quedan en liga, ¿no?, en esta liguilla. Así que, bueno, pues la eliminatoria de la Peña Sport es importante porque fue campeona del grupo de tercera y tiene la oportunidad de ascender directamente. Y como primer episodio de esta pelea interesante y disputada, pues tuvimos un partido, la verdad, que muy chulo en Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas Atlético 2, Peña Sagresa 1. A priori, bueno, pues el resultado es negativo, es una derrota, pero sí que, como hemos comentado antes, pues un 2-1 fuera de casa, con la vuelta en casa, nunca es un mal resultado, ¿no? Fue un partido, la verdad, que intenso. El filial de Las Palmas demostró que tiene un equipazo, que es un equipo pues al abrigo, ¿no?, del primer equipo, con un trabajo de base espectacular. Es un club profesional, de los clubes de primera división, que mima mucho a su equipo filial, ¿no? Empezó perdiendo la Peña, empató mi amigo y paisano murchantino Iván García.
Iván.
Y bueno, pues luego les marcaron el 2-1, pero la sensación en general del equipo fue buena, ¿no? David Ruiz sí comentaba que habían sufrido un poquito en la primera parte, pero que la sensación era buena. Uh-huh. Y yo, para alimentar el optimismo, voy a recordar uno de los últimos ascensos de la Peña, que fue contra Las Palmas Atlético, perdiendo 2-1 en la ida en Las Palmas y ganando 1-0 en Tafalla en la vuelta con gol del mítico Joseba Valencia. Y bueno, pues ahí está la historia, ¿no? La podemos repetir el fin de semana que viene.
Pues ojalá, Mikel, porque, bueno, yo creo que la Peña, a pesar de esa derrota, pues mantiene las opciones totalmente, como tú decías, y bueno, pues no era fácil, ¿eh? Nunca es fácil viajar hasta Las Palmas, enfrentarse a un equipo allí con muy poca afición desde Tafalla o desde nuestra zona, y finalmente, bueno, pues Las Palmas Atlético 2, Peña Sport 1, gol de Iván, como tú decías. Y bueno, pues el 9, ¿no? Es Iván, si no me equivoco.
Iván es defensa. Iván García es un chico de Murchante que lleva ya, creo que esta es la cuarta temporada en Tafalla. Es un jugador que ha jugado toda su trayectoria en el Murchante, en el equipo de su pueblo, pero bueno, siendo uno de los más destacados de tercera, fichó por la Peña y es el capitán del equipo ahora mismo. Se ha ganado ese derecho en este curso. Nada, es un chaval muy majo, muy trabajador, además muy humilde, ¿eh? Viene de una humildad tremenda y bueno, pues ahora está disfrutando mucho, ¿no?, estos años en la Peña. Es un chico, un defensa muy muy correoso, la verdad, que es un gran central y que tiene habilidad para marcar muchos goles de cabeza en jugadas de estrategia. Así que bueno, yo me alegro por él, por el gol, y espero que lo pueda redondear el fin de semana que viene.
Bueno, pues en este caso la Ribera Baja nos ha ayudado, ¿no?, a la zona media, podríamos decirlo así. Tafalla será el escenario el próximo sábado a las 5:30, donde se decida ese ascenso a Segunda División B. Esperemos que podamos decir el próximo lunes que la Peña Sport es el equipo ascendido. Mikel Arilla, muchísimas gracias por estar un lunes más con nosotros. Gracias por tu trabajo y creo que no te vuelvo a escuchar hasta el próximo lunes, ¿no?
Efectivamente, esta semana no hay número. el próximo lunes volveremos a hablar de fútbol. Y recapitulo ya y te dejo en paz, que se me había colado el otro equipo de la final de la Copa IMQ, es el Beti Casedano, que me perdonen los vecinos de Caseda.
¿Cómo eres?
Peña Sagresa Beti Casedano en falta.
¿Cómo eres? Que te hago tiempo a buscarlo mientras hablábamos. No se te escapa una, Mikel. Muchísimas gracias por estar con nosotros y gracias por tu trabajo. Te escucho la próxima semana. Adiós, Mikel. Hasta pronto.
Los fines de semana madrugamos para ir al campo, para hablar de producción agraria y alimentación, respirar aire puro y hacer turismo rural.
Onda Agraria es la voz del campo.
Un espacio para agricultores, ganaderos y para los amantes de la naturaleza.
Onda Agraria, sábados y domingos a las 6 de la mañana. Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Los fines de semana a la 1:30 de la madrugada desvelamos nuevos datos de hechos históricos del pasado y del presente. Es la hora del misterio con Bruno Cardeñosa.
Secretos de Estado, enigmas sin resolver, los episodios más fascinantes de la historia.
La Rosa de los Vientos, sábados y domingos a la 1:30 de la madrugada. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Los fines de semana, Carlos Rodríguez te ofrece actividades y planes para compartir con tus mascotas. Consejos, cuidados, curiosidades.
En Como el Perro y el Gato hablamos de perros, gatos, evidente, y de muchos bichos más, de su relación con nosotros, en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad. Pero siempre de muy buen rollo.
Sábados a las 3 de la tarde y domingos a las 2:30, Como el Perro y el Gato, ofrecido por Royal Canin. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta 101.1 y Tafalla 94.4 con Paula Mayayo.
Onda Cero.
Pues un minutito y medio y alcanzamos ya las 2 de la tarde. Tenemos que despedirnos por hoy. Les recuerdo que volvemos a estar en estos micrófonos mañana, como siempre, como cada día, a partir de las 12:30. Hora y media de información local que nos lleva, como siempre, hasta las 2. Les adelanto que mañana, sin duda, vamos a tener un protagonista dentro de nuestra programación local y va a ser el consorcio EDER. Ahí lo dejo. Lo dicho, pasen muy buena tarde, sean buenos, hasta mañana.
La 1 en Canarias.